Sebastián Arrechea es el abogado querellante, que representa al papá de Fernando Pastorizo. Estamos hablando de Gustavo Pastorizo. Y por otro lado lo teníamos al doctor Ostolaza, que estaba defendiendo a la familia de Nair Galarza. Bueno, finalmente se convirtió, decíamos, en la primera mujer menor de 20 años en la Argentina que recibe una pena de tal magnitud. Y estamos en comunicación con Sebastián Arrechea. Andrea Pacinelli, Alejandro Francia, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan?
Bien, bien. Bueno, nosotros decíamos, es la primera mujer menor de 20 años que recibe esta pena. Ustedes como abogados querellantes hicieron un trabajo que lo venían anunciando y finalmente se concretó con la sentencia en el día de ayer, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros pretendíamos que se defina la justicia en relación a una responsabilidad penal de la imputada, teniéndose en cuenta todo el acontecer delictivo que acaeció justamente en los hechos, en el lugar de los hechos, con las circunstancias agravantes que permiten hoy justamente imponer lo que es la prisión perpetua para este caso, con estadística, como ustedes lo están mencionando, uh-huh. Teniéndose en cuenta la relación de pareja, que era lo que también nosotros como agravante pretendíamos de la mano de la fiscalía, que en definitiva quedó demostrado cabalmente, certeramente, con todos los elementos de pruebas de corte objetivo y de corte subjetivo, llámese testimoniales, llámese documentación, registración, fotos y obviamente la peritación, que fue de gran importancia para tenerse en cuenta de que no estábamos hablando de un accidente, sino precisamente de un actuar doloso con intención de sesgar, de terminar con la vida de Fernando.
Claro, lo primero que tenían que desterrar a ustedes era esta violencia de género, ¿no? ¿Se pudo entender esto, que no hubo violencia de género en este caso, de Fernando hacia Nair?
Exactamente, nosotros lo que demostramos fue la realidad, lo que aconteció desde el momento en que ellos se sitúan como novios, como uh-huh. relación de pareja, como dos personas que tienen relaciones sentimentales. Y que de esa relación sentimental, si bien puede haber idas y venidas, como lo decía la imputada en un tuit, creo que en una foto de Instagram, uh-huh. si no mal no recuerdo, pero no se hablaba de una violencia de género, no existía, nunca existió violencia de género en ese sentido. Sí se podía llegar a hacer referencia a alguna situación relacionada con los jóvenes de ahora que tienen esa forma de tratarse o de comunicarse o de dirigirse, pero no hablar de una violencia de género. Es más, nosotros estamos convencidos de que se demostró que la relación entre ambos, entre víctima y victimario, era más que nada gobernada, manipulada y manipulada, esa es la palabra, uh-huh. por la imputada. Era la imputada la que manejaba los tiempos, la que decía cuándo se tenían que ver con Fernando, porque también tenía otras relaciones ocasionales que no era justamente con la relación de Fernando, que era la relación principal, la relación estable, la relación permanente, que ella manipulaba y manejaba desde el momento en que su actitud introvertida se volvió extrovertida.
Uh-huh. Lo que siempre queda en claro, o dicen que queda en claro, que no había límites en esta pareja, ni por parte de Fernando ni por parte de Nair, ¿no?
Eso es una apreciación, si uno lo ve de un contexto de una relación de noviazgo en nuestros tiempos. Uh-huh. Si uno se fija, hay miles y miles de mensajes de WhatsApp, de Twitter, que se trataba de esa relación, de que por qué estando de novio, o estando en pareja, o estando establemente, se tenía que permitir que uno vaya con otra persona como una especie de infidelidad. Pero en realidad hoy es el contexto de los jóvenes de ahora. Esa es la nueva relación de pareja que ellos tienen. Por eso, cuando se habla de relación de pareja, uno no lo puede situar en la época en que estábamos nosotros, claro, en la que uno tenía una relación más formal, que de hecho también ocurría acá. La circunstancia de que Fernando haya viajado a Brasil, eso habla a las claras de que había una relación formal. Nair Galarza no invitó a otra persona, o al profesor de la universidad, o al noviecito ocasional, o a la parejita ocasional. Invitó a la pareja estable, que era Fernando Pastorizo, lo invitó a un viaje de vacaciones con la familia, una relación familiar en un viaje en un país extranjero. Si eso no habla de una relación estable, es lógico que eso fue lo que entendió también el tribunal, ¿no?
Uh-huh. Si se puede, digamos, en resumidas cuentas, enumerar, ¿cuáles son los datos más importantes que llevaron al tribunal a establecer este fallo?
Bueno, son varios los datos probatorios, empezando por la pericial balística, donde los peritos fueron muy contundentes, muy sólidos desde el punto de vista de las ciencias, de las ciencias periciales, de la ciencia del rigorismo científico que han tenido en la explicación de que los disparos no fueron accidentales. Uh-huh. Obviamente también todo el registro, registro me refiero a todo lo que fue materia de prueba, como los Twitter, los mensajes de Twitter, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de texto, llamadas telefónicas, que todo quedó registrado, también como documentación registrada, de la cantidad de comunicaciones y de cómo dialogaban entre ellos. Hablábamos de más de 100.000 mensajes de Twitter, de WhatsApp. Todo eso demostrado desde el punto de vista objetivo, como prueba objetiva, de que estamos ante una relación de pareja, de que la circunstancia en que ocurrió el hecho criminoso, el evento criminoso, no fue de forma accidental, la no existencia de violencia de género, y obviamente también los testimonios tanto de los testigos que han sido propuestos por la parte acusadora y los testigos que han sido propuestos por la defensa. Uh-huh. Uno de los últimos testigos hizo referencia inclusive a lo que hace a nuestra pretensión de acto alevoso, de que el lugar donde ocurrieron los hechos, de noche no pasa nadie. Eso era hasta asombroso para nosotros, que era un testigo de la defensa en el que hizo hincapié de que la pregunta que se hizo hizo la querella, de que si en ese lugar era un lugar donde no circulaba ninguna persona, y la testigo dijo que sí, era una pariente lejana de la imputada.
O sea que ella eligió el lugar donde cometer el asesinato, y dicen que, según lo que conocíamos nosotros, es que pasaba un remisero por ahí donde ella estaba buscando las vainas de los disparos.
Exactamente. Ella ha planificado con una meticulosidad, con una precisión, ha planificado el hecho de tal manera que, bueno, que según lo que me hago mía las palabras del doctor Virué, por la providencia de Dios apareció Correa Mazaferro, que es el remisero que justamente en ese momento circula por el lugar, y es donde desmorona todo el plan delictivo de Galarza. Uh-huh. Ustedes tienen que ser conscientes, porque así lo hemos planteado inclusive en las entrevistas, de que Nair Galarza, cuando estaba agachada, que eso lo dice el testigo Correa Mazaferro, no era para asistir a Fernando, era para juntar las vainas. De hecho, una de las vainas servidas nunca se halló. La otra estaba prácticamente al lado del cuerpo de la víctima, que fue el momento en que aparece el remisero y que ese desbaratamiento de parte del remisero del plan delictivo de la imputada derivó en que ella tuviera que salir raudamente del lugar para no ser identificada, y se olvidó esa vaina servida, que fue el punto crucial, el punto de inflexión que direccionó la investigación para Galarza.
¿Cuándo comienza todo esto? ¿Por qué eligió ese día y no otro? ¿Hay algunas circunstancias en especial? Sabíamos que Fernando Pastorizo tenía pensado ir a estudiar a Paraná. Esto que se daba a conocer de que ni sos mía, no sos de nadie, tiene mucho que ver y está relacionado a este caso, ¿no?
Exacto. Nosotros creemos, porque así lo han manifestado y lo han determinado las pruebas, de que después del 25 de diciembre, de esta pelea que hubo, que también está acreditada, de que hubo agresiones físicas de parte de Naira a Fernando, hubo un impasse, una especie de alejamiento de Fernando hacia la imputada. Uh-huh. Que por los días 26, 27 y 28, tres días aproximadamente, en el que hubo un alejamiento, y que, en cierto modo, cuando el acercamiento proviene de parte de Fernando, en los tweets, en los mensajes están, en los mensajes de WhatsApp más que nada, es donde le hace una referencia de que él no volvería ni por $1,000,000, y que la inocencia te valga, era la palabra de Fernando. Yo creo que a partir de ahí empieza el actuar, digamos, la planificación concreta de lo que después aconteció el 29 de diciembre. Uh-huh. Pero en realidad lo que determinó también o profundizó esta planificación fue el hecho de que Nadir se estaba dando cuenta de que Fernando ya no le pertenecía, de que ya esta relación venía siendo aproximadamente, como lo dice la defensa, tóxica, en relación a que Nadir estaba no solamente en pareja con Fernando, sino que también tenía otras relaciones ocasionales que Fernando no lo autorizaba o no lo consentía, y lógicamente el hecho de ir a estudiar a Paraná. Fernando ya estaba con intenciones con sus amigos de estudiar en Paraná, licenciatura en administración, y eso también era un factor determinante para en la planificación, para decir, Fernando me pertenece, si no es mío no es de nadie. Y uh-huh. Eso es lo que realmente hizo en la planificación y lo que concretó.
¿Ella se dio cuenta de lo que hizo?
Yo la verdad no sé si se dio cuenta, no sé si cayó en la realidad. En lo que eso me imagino que seguramente se va a ir decantando a medida que se va procesando internamente una persona que ya está condenada a prisión perpetua. Pero
porque digo esto, verdad, por los pedidos que había hecho ella cuando termina haciendo, ¿no? Que pedía un personal training, no sé, peluquero, cosas que eso no son muy lógicas, ¿no?
Eso demuestra que todavía no está en la realidad de lo que del proceso de una condena, del hecho delictivo en sí. Uh-huh. Más que nada tampoco en la forma en que declaró la imputada, de una manera que lógicamente puede tener su dolor por la situación en la que se encuentra, pero desprestigiar la memoria de un chico que ya no está con nosotros, que no se puede defender, al decirle que era un consumidor de droga o que tenía problemas de alcohol, cuando en realidad quedó demostrado por todos de que no era así. Obviamente habla de una estrategia defensiva con la pretensión de minimizar su situación, pero más que nada de no tener en cuenta lo que realmente aconteció, que es quitarle la vida a una persona. Eso es increíble en ese sentido.
¿Qué es lo que dice la familia de Fernando? Usted, imagino que ayer después se habrá reunido con ellos, ¿están conformes con el fallo? ¿Era lo que se buscaba?
Y es lo que comúnmente ocurre cuando una familia pierde a un ser querido, y más a un hijo de 19, 20 años, el pequeño alivio que uno tiene cuando se hace justicia, cuando dicen se hizo justicia, se aplicó una pena, y bueno, la pena que se pretendía, es lógicamente una alegría en ese sentido y una, más que nada, una paz interior. Pero ese dolor no se lo van a sacar nunca más. Ya Fernando no está más, no está más porque por decisión de una persona que no tenía derecho a decidir de esa forma, es lógico que ese dolor va a estar constantemente en el corazón de ellos. Obviamente ayer lo que fue un alivio, porque teóricamente el sistema judicial cumplió con sus objetivos, que para eso están en un Estado y en una sociedad liberal y democrática.
¿Qué dice usted con respecto a lo que dicen los grupos feministas? Dice que porque fue una mujer, la autora de los disparos, salió muy rápido, y si hubiese sucedido con un hombre no hubiese ocurrido lo mismo. ¿Qué se le puede decir al respecto de este tema?
Yo soy acérrimo defensor de los derechos de la mujer. Gracias a Dios que ya de por sí los derechos de la mujer ya estaban constituidos desde hace mucho tiempo atrás. Recién ahora estamos en boga. Los derechos de la mujer estaban a través del derecho positivo nacional e internacional desde mucho tiempo atrás. Pero ahora se está aplicando, gracias a Dios, ha evolucionado. Lo cierto es que acá ocurrió un hecho delictivo en el que una mujer disparó a un hombre. No está relacionado con esa circunstancia el que el proceso terminó tan rápido, sino por la circunstancia de las pruebas, y más que nada por el reconocimiento por parte de la imputada de que cometió el hecho, que lo cometió de una forma determinada. Eso hizo a la celeridad del proceso, no porque es una mujer que disparó a un hombre, el proceso terminó en unos meses, y cuando es al revés, tardan años. De hecho, si uno ve la estadística judicial, hay muchísimas detenciones, prisiones preventivas de personas, hombres, de que ejercen violencia de género, y que están hasta 30 o 40 días detenidos, cuando en realidad esto hace 3 o 4 años atrás no existía. Cuando había una violencia de género, salía con una medida restrictiva la persona imputada de no acercamiento, que no implicaba nada porque la incumplían. Hoy están deteniendo a violentos con las mujeres por 30 o 40 días cuando ya te digo, en otras circunstancias eso no ocurría. Y eso, gracias a Dios, a pesar de que yo soy defensor y peleo a veces con los fiscales con el tema de una prisión preventiva, gracias a Dios hace a la nueva política criminal en lo que respecta a la violencia de género. Así que en ese sentido las mujeres se tienen que quedar re tranquilas.
Bien, en cuanto a el fallo, en cuanto a la pena, ¿cuántos años en efectivo va a tener que cumplir Nair Galarza?
Y bueno, eso se determinará en el juego armónico de la interpretación de la legislación penal. Nosotros tenemos el artículo 13 del Código Penal que hace referencia a que una persona que está condenada a prisión perpetua recién a los 35 años podría pedir la libertad condicional. Es el caso del artículo 80, inciso primero. Pero también, después del caso Micaela García, se reformó la ley de ejecución de pena y hay un régimen específico, especial, distinto al régimen general del cumplimiento progresivo de la pena para los que cometieron este delito. Entonces, en principio, podríamos decir que si uno interpretara en forma benévola la aplicación de estas normas para la persona condenada, la imputada o condenada ya estaría en condiciones de pedir la libertad condicional a los 35 años de haber cumplido la condena, la libertad condicional, cumpliendo los requisitos objetivos y subjetivos legales, ¿no?
Y sería 55 años más o menos, ¿no?
Aproximadamente.
Sí. Aproximadamente. Sebastián, ha sido muy amable, como siempre.
Gracias, un abrazo para ustedes, un abrazo grande.
Sebastián Arrechea es el abogado de la familia de Pastorizo, de Fernando Pastorizo, del papá, defendía uh-huh. él, de Gustavo Pastorizo, abogado querellante, y bueno, nos explicaba cómo ha sido el fallo de la justicia de Gualeguaychú en el día de ayer, que ha encontrado culpable a la acusada del crimen de Fernando Pastorizo, donde, bueno, decía que la condena llegará a ser de 35 años. Seguimos nosotros en la mañana de la radio.